En la portada del programa queremos hablar de otra de las conmemoraciones de esta jornada, un tema mucho menos amable. Hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió designar este día con esta conmemoración. Desde 2003, esta entidad ha recopilado información sobre aproximadamente 225.000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo, aunque nos tememos que la cifra es mucho más alta. A nivel mundial, cada vez son más los países que detectan a víctimas y denuncian a los traficantes de estas mafias. La gran mayoría de ellas tienen como fin la explotación sexual. Y en esta jornada queremos poner sobre la mesa la situación de uno de los sectores de población más vulnerables, las mujeres que son obligadas a prostituirse. Saludamos a esta hora de la tarde a Rocío Mora. Es directora de AMPRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Señora Mora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarle y sobre todo gracias por atendernos en un día muy intenso para usted también hoy. AMPRAMP llevan ya unos cuantos años en funcionamiento. A lo largo de estos años, ¿se ha notado ya un avance en cuanto a concienciación, en cuanto a actuación por parte de las instituciones en este ámbito?
Yo creo que desde hace 10 años venimos constatando no solo legislativamente, sino en otros ámbitos que son alternativas y organizaciones especializadas que estamos unidas, que sumamos contra la trata, sobre todo detectando e identificando a mujeres y dándolas una protección básica. Yo creo que es fundamental informar en el propio idioma a estas mujeres, llegar a los lugares donde están, que son nuestras calles, nuestros polígonos industriales y pisos particulares, y hacerlo como lo hace APRAN. Nosotros siempre ponemos sobre la mesa que es una buena práctica y es poner en nuestros equipos a supervivientes de la trata que están formadas y que hoy llegan a estas mujeres para informarlas, para apoyarlas y sobre todo para saber qué proceso migratorio es el que han hecho, qué indicadores nos dicen en ese proceso migratorio que da lugar a que han sufrido violencia, a que han sido captadas, a que han sido trasladadas y finalmente están siendo esclavizadas los lugares donde nosotros las rescatamos con un apoyo integral y especializado y con ese apoyo a través de todos nuestros centros de acogida logran recuperar la libertad y la dignidad. Yo creo que eso es un avance claro, el hablar de 1.303 intervenciones de mujeres que hoy tienen una nueva vida y que esto sea un dato anual. Para nosotros es un avance y que no lo hagamos solas, y lo hagamos con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con Policía Nacional, con Guardia Civil, y que lo hagamos también, y creo que en un futuro muy próximo, ya con una ley integral, significa que ya no vamos a hablar de planes contra la trata, sino que vamos a hablar de una ley claramente bajo un pacto de Estado que reconoce la trata con fines de explotación sexual como una forma más de violencia contra la mujer. Todo eso son avances fundamentales y lo que tenemos es que sumar. A mí lo único que me falta es la lucha proactiva de toda la sociedad. Yo creo que no nos podemos estar de brazos cruzados. No tenemos que ser las organizaciones, no tiene que ser la policía, sino la sociedad la que realmente se ponga frente a estos puteros, se ponga frente a estas mafias, frente a estos proxenetas, apoyando a mujeres y a niñas que están siendo esclavizadas en España.
Sí, porque igual que muchos otros ámbitos, ¿no? La educación a una temprana edad quizá pueda ser la mejor de las acciones, ¿no?
Sí, yo creo que nuestros jóvenes no pueden entender que, que el tener servicios sexuales con víctimas de trata sea el ocio del siglo XXI. Yo creo que hay que tener una educación en igualdad, una educación en la que los hombres no paguen por tener acceso a los cuerpos de las mujeres y que eso lo puedas comentar entre compañeros. Y sobre todo, yo creo que hay que concienciarles de que estamos hablando de esclavas que están ahí, que no son lejanas, que nos puede ocurrir a cada una de nosotras teniendo una situación de vulnerabilidad, que no queremos marcar perfiles de víctimas porque cada vez las mafias van por delante de nosotros y van a detectar y van a captar a otras mujeres con otras nacionalidades, y porque nosotros desde APRAN constatamos que cada año son nacionalidades diferentes, son mujeres diferentes, y bueno, pues lo que sí que queremos poner sobre la mesa, que es una materia prima muy fácil de captar, porque estamos hablando de mujeres en extrema pobreza que han vivido muchísimas situaciones muy violentas y sobre todo que bueno pues que van a rendir a estas mafias lo máximo posible, incluso deudas que ascienden, cuando estamos hablando de mujeres nigerianas, de 60.000 a 80.000 euros, y que la deuda nunca se paga. Yo creo que eso es un indicador claro de estar hablando de esclavitud, y yo creo que yo, como ciudadana, ya no como directora de APRAN, como ciudadana, no quiero que España sea el primer país que demanda bueno pues servicios para la prostitución, el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel mundial. Creo que en eso tenemos que bueno pues dar un paso al frente y decir basta ya.
En ocasiones se nos habla de que hay algunos casos en los que la mujer decide ejercer la prostitución de forma libre desde su asociación. ¿Creen que esto es así? En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje?
Bueno, yo no puedo hablar de porcentajes porque desde la asociación APRAN estamos viendo una realidad que nada tiene que ver con la realidad que tú me estás describiendo. El día que sea una realidad importante y que haya que ponerla sobre la mesa, hablaremos de esa realidad. En este momento lo que nos preocupa es que haya mujeres, haya niñas que están en una situación de esclavitud y bueno, pues las encontramos siendo víctimas o potenciales víctimas de trata, explotadas sexualmente o en ellas hay una prostitución coactiva. Eso no quiere decir que nos neguemos a que esa realidad existe, pero creo que es una realidad que evidentemente no somos nosotros como entidad, puesto que esa realidad no la estamos atendiendo, la que tenemos que hablar de ella.
En otro ámbito también se habla en estos días como el de hoy de la legalización de la prostitución. ¿Creen que esto ayudaría a que las mujeres no fueran explotadas?
No, yo creo que nosotros somos una asociación que desde 1985 estamos trabajando con mujeres que nos piden alternativas. Yo no puedo mirar a la cara a una mujer cuando estoy regulando la esclavitud y la vulnerabilidad y la vulneración de miles de mujeres que estarían si yo regulara permanentemente bueno pues ejerciendo la prostitución. Las mujeres que yo atiendo son mujeres que quieren salir, que quieren denunciar, porque bueno, vuelvo a repetir, no es una cuestión de regular, es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión de que las mujeres quieren salir de esa situación, con lo cual creo firmemente cada vez más que la solución es crear alternativas, dar opción para que estas mujeres hablen de lo que ha sido su proceso migratorio en este caso, y sobre todo dar opciones para que puedan salir de una situación de violencia en su grado máximo.
En este 2019 recientemente han puesto en marcha una nueva campaña bajo el nombre Yo también doy la espalda a la trata. ¿Cómo está funcionando?
Pues mira, estamos teniendo resultados muy, muy, muy positivos. Creo que no solo partidos políticos, sino la sociedad, que era lo que nos interesaba, han colgado su foto de espaldas, han puesto el hashtag Yo doy la espalda a la trata. Aún todo el mundo está a tiempo de sumarse a esta campaña, pero no solo para visibilizar que es una grave vulneración de derechos fundamentales, sino que hay que señalar a quién son los verdaderos cómplices. Y señalándoles a ellos para que desaparezcan, estoy convencida, estamos convencidas como asociación, de que no seríamos un país que las mafias eligen para seguir y seguir y seguir beneficiándose de bueno, pues de la violencia o de la esclavitud o de la vulnerabilidad de miles de mujeres que están llegando a España.
¿Qué papel tiene el porno en todo esto?
Pues yo creo que el porno y el acceso de los jóvenes al porno tiene muchísimo que ver. Cuando un joven de 16 años se está educando en el porno, evidentemente va a ser un potencial putero y va a pedir este tipo de servicios. Yo creo que tiene muchísimo que ver la educación, y que creo firmemente que hay que, vuelvo a decir, educar en igualdad, y eso significa tener una relación afectiva clara y en igualdad, y esto no está ocurriendo cuando las mujeres nos están contando qué es lo que están pidiendo estos puteros y qué es lo que están haciendo con sus cuerpos y el daño que supone tener bueno pues estas relaciones desiguales y violentas alrededor de 40 y 50 servicios sexuales con estos puteros, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería alarmar, ¿no?, a la sociedad, como alarma a una asociación que lleva trabajando con mujeres durante 30 años y lleva así porque realmente estas mujeres salen de esta situación y hay una respuesta muy positiva cuando estas alternativas son integrales y especializadas.
Sobre eso queríamos preguntar para finalizar. Hablemos de uno de los elementos fundamentales dentro de su asociación, la reinserción. ¿Tiene fácil una mujer que ha sido explotada sexualmente esa reinserción en la sociedad?
No lo tiene nada fácil. Nosotros sí que queremos ser realistas y la primera información que damos a las mujeres es que no es nada fácil. En primer lugar, las mujeres que nosotros atendemos no tienen una identidad y hay que comenzar dándolas una identidad. Eso significa tener un pasaporte en el que ponga tus nombres y tus apellidos y de qué edad tienes. Algo que es tan básico para cualquier ciudadano de a pie, es muy difícil para esas mujeres que lo primero que hacen con ellas es quitarles ese pasaporte. Y no poder estar documentadas en España, pero además hay que desarrollar un proceso muy muy difícil, un proceso que es o colaborar o no colaborar, pero en última instancia salir y ser rescatadas de una red organizada que sí que sigue actuando en los países de origen y que, bueno, pues muchas veces esas amenazas sí que se llevan a cabo en los países de origen. Nosotros lo que tratamos es de crear un camino y una alternativa en todas las acciones en las que trabajamos, a nivel social, a nivel jurídico, a nivel sanitario y a nivel psicológico, pero también, y en paralelo, trabajar una formación. Muchísimas de las mujeres que nosotros atendemos no saben leer y escribir correctamente o no saben el idioma de acogida. Todo eso significa un equipo técnico y significa marcar con ellas un itinerario individualizado de inserción en el que todos los profesionales nos ponemos al lado y trabajamos con las mujeres y no para las mujeres, para ese proceso de recuperación, ese proceso de querer denunciar o no hacerlo, pero sí estar protegidas y tener una nueva vida, y eso significa alternativa. Yo creo que la última campaña que nosotros tuvimos era una campaña desarrollada por ellas que se llamaba Exit, Salida, y era porque las mujeres pedían efectivamente que todo ese proceso que Aprán hacía tenía que finalizar con una alternativa laboral, porque la mayoría de las mujeres se quedan en España y quieren trabajar y quieren tener una nueva vida, y así lo fue, y así trabajamos con la administración para servir de puente para que una vez que son preformadas, una vez que estas mujeres superan y pueden trabajar, puedan acceder a empleos normalizados.
Bueno, pues constatamos que no solo debemos hablar de esta situación en esta jornada, en este Día Mundial contra la Trata de Personas, sino que deberíamos extender ese discurso y ese debate durante todo el año, porque desde luego es algo alarmante. Además, nos lo comentaba nuestra invitada, Rocío Mora, siendo España el primer país de la Unión Europea y el tercero en el mundo en demanda de sexo por pago. Rocío Mora, directora de APRAM, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre tener la trata como una forma de vulneración de derechos fundamentales. Gracias.
Seguimos hablando de este Día Mundial contra la Trata de Personas y lo hacemos desde un punto de vista psicológico. ¿Qué es lo que empuja a alguien a acudir a los servicios sexuales de pago? ¿Son personas que no tienen capacidad para relacionarse de una forma natural? ¿Por qué cada vez se repiten episodios tipo La Manada, en las que se fuerza a las víctimas a mantener sesiones en grupo sin el consentimiento de las mismas? Para intentar aclarar los motivos de todo esto hemos invitado a un colaborador habitual de esta casa, el sexólogo Santiago Frago. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguien que consume sexo de pago está equilibrado emocionalmente?
Bueno, habría que hablar de que, digamos, las personalidades son muy variadas. Es decir, estamos hablando aquí de una alta diversidad. Digamos que el cliente, el perfil, ¿no?, las personas que acuden al sexo de pago, como decía Rocío, es verdad que el tema de la prostitución es elegida, es muy poco significativa, sino que la forzada es la mayoritaria, obedece a múltiples razones, ¿no? Es decir, hay personas con ciertos miedos al primer encuentro sexual, personas con déficit de relaciones, de habilidades relacionales, personas que quieren verificar su actual dificultad sexual en pareja y lo quieren probar con profesionales, también en ocasiones observamos que hay jóvenes que se ven presionados por el grupo para ese tipo de interacciones, personas con diversidad funcional que no quieren recurrir a la asistencia sexual regulada y recurren a servicios profesionales. Digamos que es muy variopinto el marco, el perfil de los clientes que acuden a la prostitución.
¿Y cuáles son, ya nos las acabas de decir, ¿no?, los motivos que llevan a alguien a acudir a un prostíbulo? Son también muy, muy variados, ¿no?
Son muy variados. Ya te digo, hay desde una presión de grupo para probar, ¿no?, este tipo de experiencias nuevas, hasta personas que en su vida de pareja presentan alguna dificultad sexual y quieren corroborar si el motivo tiene que ver con su pareja y por eso lo contrastan con profesionales. Y luego, con lo que decía también, el aspecto este de personas que por su situación de movilidad limitada o algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, pues recurren también a este tipo de servicios.
Lo comentamos con Rocío, hablamos últimamente demasiado, ¿no?, de episodios tipo La Manada, que cada vez encontramos en más puntos de nuestro país. ¿Están cambiando los hábitos sexuales o simplemente, por ejemplo, sería una reacción, ¿no?, a otra pregunta que te queríamos trasladar? El porno, ¿no?, hecho por hombres que también pues refleja estas situaciones que luego extrapolan, ¿no?, a la vida real.
Bueno, aquí tenemos un asignatura pendiente, ¿eh?, aunque en Aragón creo que cada vez es menos pendiente, es el tema de la educación sexual. Y efectivamente es cierto que es necesario implicarse mucho a nivel educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito social y en el ámbito escolar, ¿para qué? Para precisamente contrastar esta serie de mensajes que día a día e inevitablemente e incómodamente vamos a ver a través de los medios de comunicación. Hoy el hecho de la pornografía es un hecho que está ahí, es una incómoda e inevitable realidad a la cual acceden los jóvenes y desde luego esto obviamente urge a que a nivel sobre todo educativo nos impliquemos cada vez más, ¿no? Hacerles ver que las relaciones sexuales han de ser afectivas, divertidas, libres e igualitarias en cuanto a los deseos, las expectativas, los significados y desde luego estos hechos que tú comentas, que yo entiendo que son poco habituales, pues sí que responden de alguna medida a estas fantasías que de ciencia ficción que se traslucen a través de el porno, ¿no?, en definitiva.
Has nombrado algo que te queríamos preguntar también, el tema de la educación, ¿no? Al igual que en otros ámbitos de la vida, siempre se nos habla de, bueno, que lo mejor es la educación a una temprana edad. Y en el sexo parece, no sé si sigue siendo una asignatura pendiente o nos llama la atención cómo muchas veces que se plantea, ¿no?, la educación sexual a una temprana edad, por ejemplo, se dice que esa educación sexual podría incitar a su práctica, ¿no?, y que como hay un sector de población que detesta esa opción.
A ver, Alberto, yo como ya soy un veterano en estas lides, hace 35 años, cuando yo empecé en las aulas, se hablaba de la conveniencia o no de hacer educación sexual, porque se pensaba que el hablar de sexualidad invitaba al encuentro sexual, ¿no?, invitaba, animaba, ¿no?, a la práctica erótica. Posteriormente el discurso cambió y era qué tipo de educación sexual, con qué objetivos, con qué contenidos, y hoy en la actualidad yo percibo que a nivel social hay una unanimidad absoluta en la necesidad de programas de educación sexual. Sí que es cierto que a mí las unanimidades al completo no me gustan mucho porque detrás de las unanimidades se esconden trampas. ¿Y qué son trampas? Pues haremos la educación sexual quien nos dé la gana. Yo creo que esto tampoco es lo aceptable. Yo creo que hay que hacer una educación sexual profesional, rigurosa, en la cual se intervenga siempre a tres niveles, que son las familias, el alumnado y el profesorado. Esto es fundamental. Y también, como comentaba Rocío, es cierto que detrás de muchas cuestiones que no nos gustan, como es el tema de la prostitución o las violencias, se esconden enormes desigualdades sociales. Este es un punto fundamental al cual, digamos, tenemos que dedicarnos, porque piensa que a nivel familiar, cuando hacemos convocatorias a familias en los centros escolares, sabemos quiénes van a venir a las charlas, aquellas familias que quizás menos lo necesitan. Hemos de buscar maneras, modos de conseguir ir a esas poblaciones en las cuales socialmente están más desfavorecidas y son las más proclives a entrar en estas dinámicas que nos preocupan, como el tema de la prostitución o el tema de la pornografía.
Bueno, pues una última cuestión. ¿Realmente compensa emocionalmente a quienes consumen sexo de pago la utilización de este servicio?
Pues mira, yo creo que nada, porque cuando me dicen, Santiago, yo he probado a ir con una profesional, digo, ¿y qué? Me refiero, no has conseguido nada, no has sacado nada positivo, y dice, pues nada, digo, no, porque es que es verdad, es cierto que tienen una experiencia que no va a ser mala en definitiva, en el sentido que son personas profesionales, mujeres, que alquilan su cuerpo, y suelen ser mujeres, iba a decir yo, con cierta paciencia en cuanto a lo que les viene allí, que efectivamente no va a crear más problemas a los que van a ese tipo de servicios, ¿no? Pero ya digo, de alguna manera estamos buscando una solución a algo que no es posible. Es decir, eso, verificar si tengo una disfruta sexual no nos va a resolver nada, y desde luego a veces hay una sensación de vacío y de malestar. Fíjate que a veces nos preguntan el tema de las infidelidades y se hacen con profesionales. Pues mira, yo te voy a decir que el hecho real es que las infidelidades, que la gente entiende, no suelen darse con profesionales. Es decir, me explico, es decir, no suelen buscarse profesionales para hacer una infidelidad en pareja, sino que se buscan otro tipo de personas o de situaciones o de interacciones relacionales.
De un ámbito social más cercano, ¿no? No,
en ese, es distinto,
en ese, sí. en ese plano profesional.
Efectivamente. Ah. No suele ser que, no, porque ahora piensa que lo que es el encuentro erótico íntimo entre las parejas es mucho más abierto. A veces llama la atención, ¿no? Dice, y la gente joven ahora se estrena con prostitutas, pues no. Hoy la gente joven, cuando hablamos de se estrenan, entre comillas, se estrenan con sus parejas, que ya no es como hace años atrás, en las cuales a veces se recurría a este tipo de servicios por un motivo de aprendizaje, ¿no? Hoy no, hoy esto no ocurre, porque las relaciones son mucho más igualitarias, más en términos de igualdad, más divertidas, más afectivas y mucho más abiertas. En ese sentido, parece que es una contradicción el que hoy observemos que se recurra a ese tipo de servicios, ¿no?
Bueno, pues Santiago Frago, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Además, teniendo en cuenta de que te hemos robado tiempo de tu momento vacacional, así que doble gratitud por haber estado con nosotros esta tarde aquí en el programa. Gracias, Santiago.
Bueno, ya sabes que la sexología no es un trabajo, sino una dedicación.
Lo sabemos. Venga. Y de eso nos aprovechamos. Gracias, Santiago.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto. Adiós.